sí, la verdad es que me ha sorprendido sobre todo la rapidez y la contundencia de ese veredicto, ¿no? Yo creo que muy pocos y mucho menos los abogados de la defensa lo esperaban, ¿no? Y la gente que ha seguido el juicio lo dice así, ¿no? Es difícil saber cuál ha sido la prueba, la línea argumental, a pesar de lo que se ha dicho en el juicio, que ha llevado a ese jurado a decir que Pablo Ibar es culpable. Nadie, salvo ese grupo de ciudadanos estadounidenses, realmente ha estado en esa sala cerrada durante horas y ninguno de ellos ha hablado a título individual, ¿no? Pero llama la atención, como digo, que hayan salido de esa sala pues con un veredicto de culpabilidad unánime en relativamente poco tiempo, con todas esas dudas razonables y errores que la defensa ha ido probando a lo largo del juicio, ¿no?
¿Y qué crees que les ha llevado a tomar esta decisión? Porque, en principio, ninguna de las pruebas contra Ibar era concluyente.
Sí, yo diría que, antes que nada, hay una clave extrajudicial, ¿no?, que a nosotros desde aquí a veces se nos escapa, ¿no? Y es que, sin duda, ese caso es muy conocido en Florida. Los crímenes de Nickelodeon, que es como se conoce el triple asesinato de 1994 en los medios locales, ha estado en boca de la opinión pública durante estos 25 años. Los periódicos locales de Fort Lauderdale, de Miami, han hablado muchísimo de este caso. Es muy conocido, ¿no?, en la opinión pública, y las víctimas también son conocidas. La hija de Casimir Bukarski, que es uno de los asesinados, la hermana de otra de las asesinadas, han estado presentes en el juicio, han hablado, y durante estos años, como digo, pues ha sido un caso muy muy conocido. Yo creo que está primero ese ambiente previo, ¿no?, ese caso, además el hecho de que Pablo Ibar hubiera sido ya condenado por este caso, pues yo creo que habrá pesado también en la decisión del jurado. Y luego están las pruebas presentadas por la fiscalía, ¿no? El fiscal se ha implicado muchísimo en este caso, ha presentado las mismas pruebas que condenaron a Pablo Ibar en el primer juicio, ¿no?, en el segundo juicio, y yo creo que, bueno, a pesar de todas las dudas razonables en el sistema judicial estadounidense, cuando hay una prueba como un vídeo que ha sido repetido hasta la saciedad durante el juicio, delante de las retinas de esos miembros del jurado, y ha terminado además la línea argumental del fiscal con ese vídeo diciendo que Pablo Ibar es un asesino, yo creo que eso ha pesado en la decisión, y como vemos, pues al final ha sido esa la decisión del jurado, ¿no? Uh-huh. A pesar de todas las dudas razonables y grandes errores que se han cometido en este proceso, ¿no? Eso es lo que a mí más me llama la atención.
Has mencionado dos veces al fiscal Morton, que sí, estaba jubilado, ha hecho un alto en su jubilación para volver a acusar a Pablo Ibar y conseguir su condena. Quizás hemos infravalorado a este hombre.
Sí, el fiscal Morton es, de alguna forma, es otro de los personajes muy conocidos de este caso de los crímenes de Nickelodeon, y además se ha tomado este caso como su cruzada personal, ¿no? Y eso se ha visto durante el juicio. Y también durante las sesiones previas que me tocó a mí cubrir como periodista, pues se le veía absolutamente implicado en llevar a Pablo Ibar a la Cámara de Ejecuciones, ¿no? Y ese es su objetivo, sin ninguna duda, y ha tenido gran influencia, yo creo, sobre el jurado, sobre todo con ese vídeo que ha repetido una y otra vez durante el juicio, pero también con su argumento final, ¿no?, que fue muy emotivo, fue un argumento que, sin ninguna duda, se dirigía a los corazones del jurado, ¿no?, diciendo que no podía quedar impune un crimen como ese triple crimen ocurrido hace 25 años, y yo creo que el personaje del fiscal ha sido clave también en este caso. Sí.
La decisión del jurado, insistimos, por unanimidad y en un periodo de tiempo pues bastante corto, en un estado como Florida, que se mantiene impermeable al debate sobre los derechos humanos y la pena de muerte. En ese estado se sigue ejecutando a los condenados. ¿Todo esto significa el peor de los escenarios para Ibar?
Bueno, en Florida ha habido casos probados de presos condenados a muerte que finalmente se ha probado después que eran inocentes, ¿no? Esto es una realidad en un país donde se aplica la pena de muerte, una pena irreversible y contraria a los derechos humanos, ¿no? Esto es una realidad en Florida y esto podría ocurrir. Ahora no sabemos cuál será la decisión y habrá que esperar, ¿no?, hasta el día en que salga, pero bueno, como digo, la fiscalía ha vuelto a pedir la pena de muerte y lo tiene lo tiene en ese sentido muy claro. Habrá que ver cuál es la decisión final, ¿no?
Como decía antes, tú tuviste la ocasión de entrevistarle en el corredor de la muerte, y una de las cosas que en muchas ocasiones se ha destacado de él es la fortaleza con la que ha llevado todos estos años. ¿Cómo crees que habrá encajado anímicamente este otro veredicto de culpabilidad?
Bueno, analizando la expresión facial, la cara de Pablo Ibar en el momento de conocer el veredicto, se le veía, bueno, por dentro seguramente muy afectado, pero por fuera intentó de alguna forma no mostrar esas emociones, ¿no? Y Pablo Ibar ha sido así. Yo cuando le conocí, en ese momento lo vi sobre todo muy implicado en todo lo que es su proceso judicial, su defensa. Él ha estado continuamente en contacto con sus abogados, muy implicado en todo el proceso, y yo creo que seguirá así, ¿no? Este ha tenido que ser un palo muy, muy grande para él, como lo ha sido para toda la familia, para los abogados, para todo el entorno de Ibar, pero seguramente él volverá a estar activo e implicado en ese caso, porque bueno, los abogados ya han anunciado que esto no termina aquí, ¿no? Y que harán todo lo posible para evitar que Pablo Ibar sea ejecutado.
Saludos, Miquel. Gracias.
Muy bien.